¿Qué cosas te impiden ser más misericordioso? Y quiero que piense por ahí. ¿Qué cosas en nuestra vida o externas, o a lo mejor algún pensamiento, o a lo mejor alguna circunstancia, nos impide que podamos llevar a cabo la misericordia? Pero también quiero hacer otra pregunta. Y aquí sí me gustaría que me ayudaran a responderla y después vamos a ir a la clase y vamos a ir desglosando un poquito, ¿no? Esa pregunta es, ¿qué es la humildad? Yo al principio como que no conceptualizaba esto, pero la humildad es muy importante para tener misericordia. Y ahorita cuando lleguemos a ese punto está muy interesante, pero piensen eso, ¿qué cosas nos impiden ser más misericordiosos? Y segunda pregunta, ¿qué es la humildad y cómo esta impacta sobre la misericordia? Y es que comenzando el capítulo, el autor vuelve a postular algo que ya veíamos en los anteriores, y es que la misericordia es una prueba de la autenticidad de la fe. Y el hecho de no tener esa misericordia, pues pone un poco en duda qué tan auténtica es nuestra fe. No quiere decir que las obras son las que dictan, claro que no, pero una fe auténtica, una fe verdadera en Cristo Jesús debe llevarnos, vaya, a tener esas obras. Y para eso voy a pedirles que me ayuden a buscar algunas lecturas. Alguien que me ayude a buscar Santiago 2, versículo 16. Que de hecho algunos de estos versículos ya se tocaron en los capítulos pasados, pero alguien que me ayude a leer ahí Santiago 2, versículo 16. Ok, muchas gracias. Entonces dice así, ¿no? Empieza a hablar aquí Santiago cuando escribe esta carta y habla sobre que sí, pues es muy bueno orar por el hermano, es muy bueno preocuparse por él, pero dice aquí, si alguno de ustedes le dicen, vaya en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Si alguien está en necesidad, le decimos, sí, estoy orando por ti. Pero ahí se acabó, dice Santiago, o sea, sí, está bien, tiene que hacerse, claro que sí, pero ¿qué más? O sea, esa persona igual va a estar sufriendo, igual va a estar batallando. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle? Y también recordamos lo que decía ahí en Mateo, capítulo 25, del 31 al 46, es un texto bastante largo, entonces nomás recordando, es esa historia cuando Jesús hace esa alusión del juicio final, que va a tener dos grupos, a uno de los cuales va a decir que sí, ustedes echaron fuera demonios, predicaron mi nombre, bla, bla, pero no los conozco, apártense de mí. Y a los otros les dice, ustedes fueron, me visitaron cuando estuve enfermo, cuando estuve preso, me vistieron cuando estaba desnudo. Entonces, aquí habla de lo mismo, la autenticidad de la fe. ¿Por qué debemos tener motivación para ser misericordiosos? Vaya, porque una fe auténtica debe reflejarse en misericordia. Y aquí vuelve a tocar una vez más la historia del buen samaritano, que ya hablé yo en mi clase. Y es muy interesante, si se acuerda de esa historia, porque aquí le da una postulación distinta. Cuando habla de que la historia no era con la intención de que aquella persona, aquel fariseo que le preguntó a Jesús, hiciera lo mismo que el buen samaritano. O sea, de que agarrara a alguien que estuviera sufriendo y se lo llevara a un mesón y le pagara la atención médica y le pagara la habitación, etc. No, esa no era la intención. La intención era demostrar cómo el estándar del amor de Dios, el estándar de esa misericordia que Dios nos pide, es poco alcanzable por el ser humano. Y esa es la intención de todas estas parábolas, darnos a entender que no podemos alcanzar es como seres humanos ese estándar de amor y ese estándar de misericordia. Y esto es tan importante que Jesús lo menciona en el Sermón del Monte. ¿Alguien me ayuda a buscar Mateo 5, capítulo 3, por favor? Bien, gracias, hermana. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y a qué hace alusión este pobre en espíritu? Es esa persona que reconoce, vaya, que carece de esa espiritualidad, carece de ese estándar de llegar a ser como Dios, carece de esa, vaya, moralidad que lo pone a un lugar como espiritual. Entonces, nosotros debemos ser pobres en espíritu, debemos reconocer que carecemos del conocimiento, que carecemos de esa motivación de ser igual que Cristo, que no somos igual que Él. Y esa es la intención de la parábola del buen samaritano, postularnos que no, pues podemos buenos, no podemos llegar a ser buenos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y también por otra parte, cuando se habla de esta historia, la persona que sí somos nosotros es esa persona que estaba tirada en la calle, lastimada y golpeada. alguien llegó y nos rescató estando en ese lugar, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de no tener nada. Y ese alguien fue Cristo. Cristo es el que toma ese lugar de ese amor que realmente no tiene comparación, que es lo que hizo el buen samaritano. E hizo una transacción del pecado. Ese fue el acto de misericordia más grande que pudimos haber tenido. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a buscar en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y alguien más que me busque el capítulo 8, versículo 9. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué dice el capítulo 8, versículo 9? Gracias. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se vio de esta forma, que él, siendo rico por medio de su pobreza, nosotros pudiéramos llegar a ser ricos. Y claro que eso es una alusión, no es algo literal, pero aquí el autor Pablo quiere darnos a entender esa parte tan fundamental de que Jesús se despojó. Vaya, Jesús dejó esa parte de estar literalmente pues en el cielo con todos los ángeles a su alrededor, estando él en el trono, y bajó a la tierra despojándose de todo eso como un acto de misericordia a nosotros. Él dejó todas esas cosas para podernos dar perdón, podernos salvar, vaya, del pecado y de la muerte. Entonces, si vamos otra vez a la historia del buen samaritano, lo pasáramos un poco más esquemático, Jesús sería ese buen samaritano, esa persona que dejó todo lo que estaba haciendo y nos tomó en el camino, nos levantó y nos llevó a un lugar en el que podíamos ser sanos otra vez. Nos llevó a un lugar donde nos iban a cuidar, donde íbamos a reformarnos. Y lo que quiere Jesús con esta historia es, otra vez lo repito, uno, que entendamos que no podemos ser como Él. Y dos, que si Él se despojó de todo eso para ayudarnos, eso quiere decir que nosotros también tenemos que despojarnos de lo que tenemos para ayudar a los demás. ¿Ok? Porque como acto de motivación para la misericordia, ya mencionaba, es un reflejo de la autenticidad de nuestra fe, pero también es hacer lo mismo que hizo Jesús. Si queremos otra motivación, pues hay más, pero yo creo que esas dos motivaciones son suficientes. Uno, porque si no, pues nuestra fe como que no va a dar muchos datos ahí de autenticidad, nos va a ver la gente de afuera y va a decir, ah, pues sí, qué bonito cantan, pero ¿y luego? Y por otro lado, pues Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, nosotros como sus seguidores tenemos que hacerlo. El autor sigue ahí desglosando varios puntos y dice que el Evangelio de la Gracia, entre otras cosas, él lo separa en dos partes muy importantes. Una de ellas es la compasión. ¿Alguien sabe qué es la compasión? ¿O qué entendemos por compasión? ¿Ok? ¿Como que dan parte ahí con la misericordia? ¿Ok? ¿Ayudar a alguien más? ¿Ok? ¿Sentir amor por esa situación que vive la persona? Aquí cuando hablaba de compasión el autor, me gustó mucho cómo hacía un poquito alusión a eso, porque hablaba de que la compasión es como verse en un espejo y ver la situación en la que está la otra persona y sentir la propia. Es decir, yo estuve en ese lugar, yo puedo estar en ese lugar. Ahí viendo en el Facebook, ¿verdad? Que no digo que esté bien, pero andamos viendo en el Facebook y veía un video de, no sé si usted vio el programa ese de Shark Tank, que estaban ahí pues esa gente, ¿no?, que tiene mucho dinero, y los economistas y todo eso, y uno de ellos lo entrevistaron después y decía él, yo no concuerdo con la gente que dice vamos a comer, y uno de ellos dice, yo no tengo dinero, y dicen, bueno, pues no vayas porque pues no tienes dinero. O sea, no, al contrario, todos los demás deberían darle dinero. Y no, pues nosotros te invitamos, vente. Porque uno nunca sabe cuándo va a estar en ese lugar. Y la verdad, no importa que jamás estemos en ese lugar, hermano. Deberíamos de tener compasión por la otra persona y decir, si tú no tienes, no pasa nada, yo te extiendo la mano. Yo te echo la mano hoy. No importa que jamás le vayan a regresar el favor, no lo hacemos para que nos regresen un favor. Lo hacemos simplemente porque recibimos de gracia la salvación. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Es como si Jesús hubiera dicho, no, pues no me voy a sacrificar por ellos porque pues no me van a regresar el favor jamás. O sea, no podemos regresarle ese favor. Entonces es esa compasión, es vernos en un espejo. Y vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 6, versículos del 32 al 36. Si alguien me ayuda ahí a buscarlo, por favor. Gracias, hermana. Entonces cierra el versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Qué otra motivación necesitamos? Pues yo creo que ninguna, ¿no? ahí dice, sean misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y leo otra vez lo que dice el 32, si aman a los que los aman. Y en el 33 dice, si hacen bien a los que les hacen el bien, si prestan a los que de los que esperan recibir, ¿qué mérito tienen? ¿Qué mérito tenemos si estamos esperando eso, no? Estoy esperando que si yo ayudo a esta persona, mañana ella me va a ayudar. Pues aunque no le vaya a ayudar, hay que ayudarla. Voy a darle dinero porque mañana cuando yo necesite me va a dar. A lo mejor no le van a dar y necesita hacerlo, hermano. Y es la enseñanza que nos dio Jesús. Tener compasión por la persona independientemente de la situación en la que se encuentre e independientemente de la persona que sea. Aquí el autor ponía ejemplos de que nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que necesita ayuda, independientemente del aspecto que tenga, debemos ser movidos a compasión, debemos ser movidos a misericordia. A veces decimos, porque me ha pasado, yo creo que a todos nos ha ocurrido, a una persona que le decimos, bueno, no sabemos si le damos dinero, si lo va a usar para comida o lo va a usar para otra cosa. No sé si le ha ocurrido eso. Y yo tengo una experiencia de eso. Uno de mis tíos, abuelos, una vez nos contó que cuando él estaba joven, cuando tenía como 15 años, quería irse de viaje. Pero pues obviamente tenía 15 años y mi bisabuela no le iba a dar para irse de viaje. Entonces lo que él hizo fue agarrar un cartel, poner ahí que necesitaba ayuda y ponerse a pedir en un crucero. Y la gente le dio dinero y con eso se fue de viaje. No lo necesitaba. O sea, no era por una necesidad real. Y hay gente hacia afuera, sí hay gente hacia afuera. Pero aquí la Biblia dice, no nos dice que nos fijemos en esas partes. Nos dice que independientemente de la persona que sea, nosotros no sabemos qué está pasando. Y así como hay gente que finge y otra que no, nosotros no debemos dejarnos llevar por esos prejuicios, sino ayudar a la persona independientemente de la situación en la que se encuentre. Y una vez más aquí, por eso dice aquí el versículo 35, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es el bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y a veces es difícil, ¿no?, ser bondadoso con los ingratos y con los perversos. Pero pues así como nos lo pide Dios, nos pide ese amor que no vamos a tener. Una vez más, la idea de este mensaje es, sí tienes que ser así, pero date cuenta que no vas a poder. Tiene que ser solamente por gracia del Señor. Y vamos a leer también lo que dice Mateo 18, del 21 al 35. Okay. Entonces aquí Jesús habla, empieza con estos versículos y luego empieza a hablar de una parábola de los deudores, no sé si usted la recuerda, y hace alusión a un rey que una vez perdona a uno de sus siervos por una deuda. La deuda era de 10,000 talentos, dice aquí. 10,000 talentos para esos tiempos era lo equivalente a una década de trabajo, un salario mínimo. Entonces, para una persona que debía tanto dinero y que vaya a tener salario mínimo, pues era una deuda que no iba a saldar jamás. Porque pues imagínense, tener una deuda de 10 años, pues pagas un año, pero pues ya te sumó el otro. Y a veces si le ponen intereses, pues nunca vas a pagarla. O sea, es demasiado. Y el rey le perdona esa deuda. Y después habla que cuando salió este siervo, llega otro que le debe a él. Y le debe mucho menos. Y ahí lo que hace es que no se lo perdona. Entonces Jesús dice, ¿cómo si a uno le perdonaron tanto, no puedes tú perdonarle al otro? Y es lo que vemos aquí en la compasión. Este siervo de aquí no tuvo compasión, porque a pesar de que literalmente estuvo en la misma situación, si no es que una situación hasta peor, no pudo tener compasión de la persona que le debía. Y haciendo alusión a que nosotros somos así, hermanos, si Jesús nos dio este acto de misericordia por perdonarnos, Jesús nos dio este acto de misericordia por darnos lo necesario para vivir, ¿cuánto más debemos darlo nosotros por aquellos que lo necesitan? Y también hace aquí importante una alusión, que sí debemos darle a los pobres, sí debemos darle a los necesitados, pero también debemos darle a nuestros hermanos y apoyar a nuestros hermanos. Y me parece muy interesante cómo se hace la distinción, porque no estamos, y eso se parece mucho a lo que decía el hermano Abner la vez que vino, no estamos llamados a ayudar de la misma manera a los pobres que a nuestros hermanos. La prioridad son nuestros hermanos, ¿sí? La prioridad es nuestro hermano que está en necesidad. Pero como iglesia también podemos ayudar a la gente que lo necesita allá afuera en la medida que sea posible. Y eso es meramente por compasión, Porque nosotros pensamos en esa gente que está allá afuera como gente que nosotros estuvimos ahí, sin conocer de Cristo, sin tener ese amor y estando perdidos. Y si ya estamos aquí con esos privilegios, ¿por qué no apoyar a los que están afuera que también lo necesitan? Independientemente de quién sea. A veces decimos, no, es que es un drogadicto, no, es que es violento, no, es que es una prostituta, no, es que lo que sea, la excusa que usted quiera, hermano, no son menores que nosotros. Todos somos pecadores y todos somos iguales. Y el Evangelio de la Gracia, aparte de tener este punto importante de la compasión, también se basa en la generosidad espontánea. Y esa generosidad espontánea nace de una respuesta a ese amor, vaya, a esa fe que emana de Dios, y no como respuesta a un mandato. Cuando se habla de la parábola del buen samaritano, Jesús utiliza a varios personajes, a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. Culturalmente hablando, la ley mencionaba que el judío debía ayudar al judío. Y pasa el samaritano, digo, pasa el levita, pasa el sacerdote y no hace nada. Pero cuando pasa el samaritano, él no tenía ninguna ley ni ningún estatuto social que le dijera que él tenía que ayudar a un judío. Samaritano, pues ayuda al samaritano, no tiene por qué ayudar al judío. De hecho, si nos vamos a esos tiempos, pues habían conflictos entre estos pueblos. Entonces, este samaritano no ayuda al judío por un mandato. Él no tenía ninguna responsabilidad ni moral ni ética para ese tiempo de ayudar a un judío. Y él se detiene y va y lo ayuda. Tanto es así que cuando Jesús le pregunta a este maestro de la ley, oye, entonces, ¿quién fue el prójimo? No puede decir que fue un samaritano porque pues, odiaban a los samaritanos. Entonces ahí queda claro eso. El buen samaritano no ayudó porque fuera algo moralmente bueno. Él ayudó porque le nació hacerlo, porque tuvo una generosidad espontánea. Y el Evangelio de la Gracia se basa en eso, en tener compasión y que esta compasión nos lleve a una generosidad espontánea. No algo que sea una obligación o algo que tenemos que hacer porque si no lo hago no voy a llegar al cielo. No, no se trata de eso. Porque una vez más, no se trata de los actos que podamos hacer. Cualquier acto que hagamos se queda corto ante Dios. No podemos alcanzar esa perfección. Simplemente lo hacemos porque es nuestro... Vaya, porque es un fruto de nuestra relación con Dios. Y aparte de ser un fruto, también es un sacrificio de alabanza. Vamos a leer lo que dice Hebreos 13, del versículo 15 al versículo 16. Muchas gracias. Entonces dice el 16, no se olviden ustedes de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando leía esta parte de aquí, recordaba, no sé si alguna vez usted ha pensado, bueno, antes se cantaba mucho un canto que se llamaba Perfume a tus pies, y en una de las frases decía que quería dar como un olor grato, ¿no? ¿Usted se imagina cómo era ese olor grato? Porque uno dice, ah, pues es como cuando aquella mujer derramó perfume en los pies de Jesús. Pero cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de un olor grato, ¿recuerda a qué hace alusión? A las ofrendas, a los holocaustos, cuando se quemaban a los becerros, vaya. ¿Cómo se imagina que olía eso? No era un olor de que usted, ay, qué rico olía, ¿no? Pues no, pero ese es el olor grato al que se refiere la Biblia. Hermano, la ofrenda no es la que nos haga sentir bien a nosotros, es la que le haga sentir, es la que Dios pide. Y cuando habla aquí que ayudar, la ayuda mutua, hacer el bien, es un sacrificio del que Dios se agrada, a lo mejor a nosotros nos va a costar y vamos a decir, ay no, ¿por qué hacer eso? Pues porque a Dios es el que es lo que lo agrada. No es un olor grato para ti, es un olor grato para Dios. Entonces, a veces es complicado, a veces es difícil, claro que sí. Somos seres humanos y no vamos a poder alcanzar ese estatuto de Cristo, de ayudar a todos sin ver nuestro propio bienestar, porque al final de cuentas somos humanos. Pero se trata de que esta fe esté continuamente, vaya, causando en nosotros un sentimiento de compasión y de generosidad espontánea. Y también mencionaba ahí que el Evangelio de la Gracia es algo lógico, porque simplemente es eso, si Dios nos dio gracia, nosotros hay que dar gracia. Lo que de gracia recibimos, de gracia hay que dar, ¿no? Y quiero leer una parte del libro que mencionaba aquí, cuando hablaba eso, ¿no? ¿Por qué debo ayudar a una persona que llegó a ser pobre por su propio pecado? Hacía esta pregunta. Hay gente que tomó algunas malas decisiones que lo llevaron ahí. Se hace otra vez drogas, se hace no sé, tomó alguna decisión que lo llevó a estar en la situación en la que está. Y a veces puede salir la pregunta, decir, ok, pero él está ahí porque cometió errores. ¿Por qué debo ayudarlo? Bueno, aquí una frase del libro me gustó mucho, dice así: aun si son pobres debido a su propia pereza y autocomplacencia, eso no elimina nuestra obligación de socorrerlos, a menos que ellos continúen en esos vicios. Si no lo hacemos, actuaremos de una manera muy contraria a la regla de amarnos unos a otros como Dios nos amó. Cristo nos amó, tuvo compasión de nosotros y se dio a sí mismo para socorrernos de esa miseria que nosotros mismos nos buscamos por nuestra propia locura y maldad. En medio de nuestra necedad y maldad, malgastamos esas riquezas que nos fueron dadas, con las que podríamos haber vivido y haber sido felices por toda la eternidad. Una vez más, esa gente, por mucho que haya hecho, sigue siendo igual que nosotros. Somos completamente iguales. Y ahí es donde va una parte importante para el momento de poder tener misericordia, que es la autoimagen. Entonces ya le di un poquito de tiempo para pensar. ¿Qué piensa que es la humildad? ¿Cómo podemos definir humildad? Porque decimos, ah, esa persona es muy humilde. Y decimos, ah, pues que no tiene cosas, ¿no? No se refiere a lo mismo. O sea, pobreza no es igual a humildad. Hay gente pobre que no es nada humilde. Y hay gente que tiene que sí es humilde. ¿Qué es la humildad? Sencillo de corazón, puede ser que sea sencillez. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ok, muy bien, como que hace un lado su ego, su imagen propia, ¿no? Ok, muy bien, como tener ese concepto claro de lo que somos, ¿verdad? Ni más ni menos, o sea, yo sé quién soy y qué soy, y que necesito tanto a los demás como a Dios. Entonces, aquí el autor hablaba de dos puntos en cuanto a la autoimagen, según el Evangelio. Uno, podemos tener inseguridad en lo que somos, eso se llama complejo de inferioridad. O podemos tener una confianza excesiva en lo que somos. Y eso se llama un complejo de superioridad. Y ambas cosas pueden llevarnos a no ser humildes. Tanto creerse más de lo que somos, como a creerse menos. O sea, por ejemplo, la hermana ahorita, ¿no? Pues sale un doctor, un ingeniero, alguien que estudió. A veces son, bueno, porque yo estoy en ese rubro, ¿no? Y hay gente que son así de que a mí no me puedes hablar, o tienes que hablarme de cierta forma, o tienes que venir vestido de cierta forma para platicar conmigo, o no, yo cómo voy a andar yendo ahí a los barrios pobres a ayudar, yo no me voy a ensuciar las manos, porque hay gente así. Tienen un complejo de superioridad. Pero al contrario, hay gente que a lo mejor no estudió nada, que tiene un complejo de inferioridad. Y a veces es de que yo me siento menos y por lo mismo me cierro. Y no, no te acerques conmigo, no, no, yo no quiero hablar contigo. Tú en tus ondas, tú en tu rubro y yo en el mío. Pero a veces es al revés, a veces puede haber gente que no tiene, que tiene un complejo de superioridad, por lo que sea, porque dicen, ah, pues, no sé, el doctor será un doctor, pero no sabe arreglar un carro. No sé, por decir algo, ¿no? Y a veces se trata así, nos ha tocado, no sé, los mecánicos que a veces aventan ahí unas cosas medio truchas, ¿verdad? Y aplican esa, ¿verdad? Pues yo sí sé, tú no. Y dices tú, bueno, a lo mejor no es un estatus más grande, pero tiene ese complejo de superioridad. Y al revés, también hay gente que tiene mucho estudio y que tiene mucho dinero y que tiene un complejo de inferioridad por el cual no puede relacionarse con los demás. Ambas partes nos van a limitar o nos van a impedir tener una relación. Menciona ahí el término como una relación que se base en una encarnación, o sea, que realmente haya una conexión real con la otra persona. Y el impedir tener esa relación nos va a impedir tener misericordia por los demás. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí en la versión que tengo yo dice: no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud de humildad. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y otra vez, eso no quiere decir que nos vamos a sentir inferiores y decir, ah, bueno, es que el otro es mayor que yo, me siento inferior. No. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos que somos hijos de Dios, hijos, somos coherederos con Cristo. Y desde esa perspectiva, sabemos que la persona que tengamos a un lado no vale más que nosotros en el sentido figurado, ¿no? O sea, no es que yo deba estar agachado ante esa persona, pero sí en el hecho de que yo no valgo más que esa persona tampoco. Y por eso debemos siempre ver por el bienestar de los demás y no solamente por nuestro bienestar y por nuestro egoísmo. Y vamos a leer lo que dice en ese capítulo 2, los versículos 3 al 4, lo voy a leer yo. Digo, lo del 6 al 7, lo voy a leer yo, dice así. Bueno, desde el 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y una vez más, hermano, si usted tiene, no se aferra a eso que tiene. Puede, porque eso puede hacer, el aferrarse a eso puede limitar nuestra actitud para ser misericordiosos. Cuando di la clase pasada, no sé si recuerda que hablamos de una iglesia en Macedonia. Esa iglesia en Macedonia incluso no tenía nada, estaba en una pobreza, y aún sin tener nada, sacaron de donde pudieron y mandaron una ofrenda para apoyar a otra iglesia. Otra vez, no se trata de los bienes que tengamos, ni se trata del lugar en el que estemos. Se trata de una actitud. De una actitud de ser misericordioso, de apoyar a aquella persona que necesita, que está en alguna dificultad. Y cerrando este capítulo, espero no haberme ido muy rápido, pero cerrando el capítulo, habla de un subtítulo que dice oprimiendo un botón. Y voy a leer otra vez ahí lo que dice, porque me pareció bastante interesante lo que menciona. Aquí está. Dice que a muchas veces que nosotros pensamos que estamos bien en nuestro lugar de comodidad, pero que llega un momento en el que el Espíritu Santo presiona un botón y como un juguete o como una máquina empezamos a trabajar ahora sí. Entonces, ahí dice que le voy a poner un ejemplo de una predicación que oprime botones. Y voy a leer lo que dice el párrafo. Dice así: queridos cristianos, algunos de ustedes oran día y noche para ser ramas de la vid verdadera y para ser conformados a la imagen de Cristo. De ser así, deben ser como Él al dar. Aunque era rico, por nosotros se hizo pobre. Entonces, objeción número 1. Es mi dinero. Respuesta para esto: Cristo podía haber dicho, es mi sangre, es mi vida. ¿En dónde estaríamos entonces usted y yo? Objeción 2. Los pobres son indignos. O vamos a cambiar el título, ¿no? Los pecadores son indignos. Respuesta: Cristo podría haber dicho, son unos rebeldes malvados. ¿Vale la pena dar mi vida por estos? Mejor la daré por los ángeles, que si son buenos. Pero no, Él dejó las 99 y buscó a la perdida. Dio su sangre por los indignos. Objeción número 3. Los pobres pueden abusar de la ayuda que le demos. Respuesta: Cristo podía haber dicho lo mismo y con toda la razón. Cristo sabía que miles pisotearían su sangre, que la mayoría la desperdiciarían, que muchos lo tomarían como una excusa para pecar más. Aún así, dio su sangre. Oh, queridos cristianos, si quieren ser como Cristo, den mucho y den con frecuencia. Den libremente a los malvados, a los pobres, a los ingratos y a los indignos. Cristo es glorioso y feliz, y así lo serán ustedes. No es su dinero lo que quiero, sino su felicidad. Recuerden lo que él mismo dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Y otra vez, no se trata de dinero. A veces no vamos a tener el dinero para dar, no se trata de dinero. Se trata del apoyo que podamos dar. Muchas veces solo un abrazo, muchas veces el mismo hecho de sentarte a escuchar a esa persona cambia. A veces eso es suficiente para esa persona, el estar ahí siendo un hombro sobre el cual pueda recargarse para llorar, sobre el cual pueda recargarse para compartir, para desestresarse, para desahogarse. A veces eso ayuda mucho más del que nosotros esperaríamos que pueda hacerlo. Entonces, yo creo que si tenemos que buscar alguna motivación para ser misericordiosos, debería ser primero que esto es lo que Cristo hizo, y por ser lo que Cristo hizo, nosotros somos sus seguidores, debemos hacer eso que Cristo hizo. Pero también saber que el llevar a cabo la misericordia es un reflejo de nuestra fe, es un reflejo de lo que hacemos. Si nosotros nos decimos ser seguidores de Cristo, pues debería denotarse de esta forma. No quiere decir que vamos a hacerlo para tener algún favor, lo vamos a hacer simplemente porque es lo correcto, porque es lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida. Y pues básicamente eso es lo que trata el capítulo. No sé si alguien tenga algún comentario, no sé si alguien tenga alguna pregunta, aclaración. ¿Sí, hermana? Sí, así es, hermana, eso es lo primordial, ¿no? Es el mayor acto de misericordia que podemos tener, compartir el mensaje que les va a cambiar la vida completamente. ¿Sí, hermano? Así es, gracias hermano. Y yo creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo el corazón humano necesita cosas materiales, obviamente, para vivir en este mundo, pero la necesidad principal es esa espiritual, ¿no? Es Cristo en su vida y teniendo ese encuentro, muchas de las otras cosas, no que no sean necesarias, pero seguramente no van a tener ese peso tan necesario en la vida de los demás. Y sin duda alguna, pues Dios va a proveerles, ¿verdad? De alguna forma. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguien más quiere? También así es, hermano. Y es parte importante eso. Si queremos nosotros ser buenos seguidores de Cristo, debemos tener esa perspectiva de nosotros, ¿no? Saber quiénes somos, saber qué somos. Ni creernos más, ni creernos menos, sino tener ese buen conocimiento de lo que somos. Y yo nunca lo había visto de esta manera, pero es cierto, si, como dice aquí el autor, si nosotros tenemos una perspectiva diferente, pues no vamos a poder tener misericordia, ni si nos sentimos menos, ni si nos sentimos más. Entonces tenemos que estar siempre entendiendo quiénes somos. ¿Si alguien más un comentario? Muy bien, entonces voy a hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos porque sin duda alguna tú fuiste el que inspiró a que se eligiera este libro, Señor, para llevar a estas clases, Padre. Y ruego que seas tú, Señor, el que hable a nuestra vida como iglesia, Padre. Que hables a nuestra vida como personas individuales, pero también que en conjunto nos permitas llevar un mismo sentir. Permítenos, Padre, no tener una imagen mayor a la que somos, Señor, ni menor, Señor, sino que nos permitas afianzarnos en ti, afianzarnos en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y que podamos ser misericordiosos porque tú eres misericordioso. Permítenos llevar ese mensaje a los que lo necesitan y poder dar de gracia, Padre, las cosas que de gracia hemos recibido. A ti sea la gloria, a ti la honra, Jesús. Pongo en tus manos a mis hermanos, Señor, y el resto de la semana, Señor, que seas tú el que nos permita seguir aprendiendo de ti, Padre, y practicar cada una de las cosas que aprendemos. En tu nombre, Jesús. Amén.